asma bronquial. Después de las consideraciones de carácter general hechas acerca de la respiración, deseamos examinar especialmente el cuadro del asma bronquial, afección que siempre fue exponente de las manifestaciones psicosomáticas. Se llama asma bronquial a una disnea que se presenta en forma de acceso caracterizada por una expiración sibilante. Se produce un estrechamiento de los bronquios y bronquiolos que puede estar provocada por un espasmo de la musculatura plana, una inflamación de las vías respiratorias y la congestión y secreción de la mucosa. Brautigan, BRA con diéresis UTIGAM. El ataque de asma es experimentado por el paciente como un ahogo mortal. El enfermo trata de sorber el aire, jadea y la expiración queda muy dificultada. En el asmático coinciden varios problemas que a pesar de su afinidad examinaremos por separado por motivos didácticos. 1. Tomar y dar. El asmático trata de tomar demasiado. Inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones y un espasmo expiratorio. Uno toma llenándose hasta rebosar y cuando tiene que dar llega el espasmo. Aquí se ve claramente la perturbación del equilibrio. Los polos tomar y dar deben estar equilibrados a fin de poder formar un ritmo. La ley de la evolución depende del equilibrio interno. Toda acumulación impide la fluidez. El flujo respiratorio es interrumpido en el asmático porque se excede al tomar. Ocurre luego que no sabe dar y entonces no puede volver a tomar lo que tanto ansía. Al inspirar tomamos oxígeno y al expirar expulsamos anhídrido carbónico. El asmático quiere conservarlo todo y con ello se envenena, ya que no puede expulsar lo usado. Este tomar sin dar produce sensación verdadera de asfixia. El desequilibrio entre tomar y dar, que de forma tan impresionante se manifiesta en el asma, es un tema que puede aplicarse a muchas personas. Suena muy simple, y sin embargo, muchos fallan en este punto. Sea lo que fuere lo que uno desea tener, ya sea dinero, fama, ciencia, sabiduría, siempre ha de haber un equilibrio entre el tomar y el dar, o uno se expone a asfixiarse con lo tomado. El ser humano recibe en la medida en que da. Si se suspende el dar, el flujo se interrumpe y tampoco entra nada. ¡Cuán dignos de compasión son quienes quieren llevarse su saber a la tumba! Guardan avariciosamente lo poco que pudieron adquirir y renuncian a la riqueza que espera todo el que sabe devolver, transformado lo que ha recibido. Si la gente pudiera comprender que hay de todo en abundancia para todos. Si a alguien le falta algo, es solo porque se autoexcluye. Observemos al asmático. Él ansía el aire, a pesar de que aire hay tanto, pero los hay ansiosos. 2. El deseo de inhibirse. El asma puede provocarse experimentalmente en cualquier individuo, haciéndole inspirar gases irritantes, como amoníaco, por ejemplo. A partir de una determinada concentración, en el individuo se produce una reacción de protección mediante la coordinación de varios reflejos, a saber, inmovilización del diafragma, broncoconstricción y secreción de mucosidad. Es el llamado reflejo de Kressmer, que consiste en un bloqueo para impedir la entrada a algo que viene de fuera. Ante el amoníaco, el reflejo es saludable, pero en el asmático se produce con un estímulo mucho más débil. El asmático percibe las sustancias más inofensivas del entorno como peligrosas para la vida y se cierra inmediatamente a ellas. En el capítulo anterior hemos hablado extensamente del significado de la alergia, por lo que aquí será suficiente recordar el tema de rechazo y el temor. Y es que el asma suele estar íntimamente ligada a una alergia. Asma en griego significa estrechez de pecho. Estrecho en latín es angustus, voz que recuerda la palabra alemana Angst, A-N-G-S-T, miedo. Encontramos también angustos en angina, inflamación de las amígdalas, y en angina pectoris, contracción dolorosa de las arterias del corazón. Es de observar que la estrechez o contracción tiene relación con el miedo. La contracción asmática tiene también mucho que ver con el miedo a admitir ciertos aspectos de la vida, a los que también nos referimos al hablar de los alérgenos. El afán de cerrarse persiste en el asmático hasta alcanzar su punto culminante en la muerte. La muerte es la última posibilidad de cerrarse, de encapsularse, de aislarse de lo vivo. A este respecto puede ser interesante la siguiente observación. Se puede enfurecer fácilmente a un asmático diciéndole que su asma no es peligrosa y que nunca podrá causarle la muerte. Y es que para él tiene mucha importancia la malignidad de su enfermedad. 3. Afán de dominio e insignificancia. El asmático tiene un gran afán de dominio que él no reconoce y que por lo tanto es transmitido al cuerpo en el que se manifiesta en la soberbia del asmático. Esta soberbia muestra claramente la arrogancia y la megalomanía que él ha reprimido cuidadosamente en su conciencia. Por ello gusta de evadirse a lo ideal y formalista. Pero si el asmático se enfrenta con el afán de poder y dominio de otro, la ley del símil, el miedo se le pone en los pulmones y le deja sin habla. El habla que precisamente es modulada por la expiración. El asmático no puede exhalar. Se le corta la respiración. El asmático se sirve de sus síntomas para ejercer el poder sobre su entorno. Los animales domésticos han de ser eliminados. No puede haber ni una mota de polvo, prohibido fumar, etc. Este afán de dominio alcanza su punto culminante durante los peligrosos ataques, los cuales se manifiestan precisamente cuando se llama la atención del asmático sobre su afán de dominio. Estos ataques chantajistas son muy peligrosos para el propio enfermo, ya que suponen un peligro de muerte. Es impresionante comprobar cómo puede llegar a perjudicarse un enfermo con tal de dominar. En psicoterapia se ha observado que el ataque suele ser el último recurso cuando el enfermo se siente muy cerca de la verdad. Pero ya esta proximidad entre el afán de dominio y la autoinmolación nos hace percibir algo de la ambivalencia de este afán de dominio que se vive inconscientemente. Porque a medida que aumenta esta pretensión de poder, que se adquieren más ínfulas, crece también el polo opuesto, es decir, la indefensión, la sensación de insignificancia y desamparo. La aceptación y asimilación consciente de esta insignificancia debería ser tarea obligada del asmático. Después de una enfermedad prolongada, el pecho se dilata y robustece. Ello da un aspecto vigoroso, pero limita la capacidad respiratoria a causa de la pérdida de elasticidad. Imposible plasmar el conflicto con más elocuencia, pretensión y realidad. En lo de sacar el pecho hay un mucho de agresividad. El asmático no ha aprendido a articular debidamente su agresividad en la fase verbal, pero no puede dar salida a su agresividad con gritos o juramentos y se le queda dentro, en los pulmones. Y estas manifestaciones agresivas regresan al plano corporal y salen a la luz del día en forma de tos y expectoración. Veamos algunas frases hechas. Toser a alguno es igual a escupir en la cara o igual a quedarse sin respiración del disgusto. La agresividad se muestra también en las alergias, la mayoría de las cuales están asociadas al asma. 4. Rechazo del lado oscuro de la vida. El asmático ama lo limpio, lo puro, lo transparente y estéril, y evita lo oscuro, profundo y terrenal, lo cual suele expresarse claramente en la elección de los alérgenos. Él desea instalarse en el ámbito superior para no entrar en contacto con el polo inferior. Por lo tanto, suele ser una persona cerebral. La doctrina de los elementos atribuye el aire al pensamiento. La sexualidad, que también corresponde al polo inferior, la desplaza el asmático hacia arriba, al pecho, estimulando con ello la producción de mucosidad, proceso que en realidad debería estar reservado a los órganos sexuales. El asmático expulsa esta mucosidad, producida demasiado arriba, por la boca, solución cuya originalidad apreciará quien vea la correspondencia existente entre los genitales y la boca. En un capítulo posterior examinaremos más detenidamente este extremo. El asmático anhela el aire puro. Le gustaría vivir en la cima de una montaña, deseo que suele concedérsele bajo el nombre de climaterapia. Allí se satisface también su afán de dominio. Arriba, contemplando desde la cumbre el turbio acontecer del valle sombrío, a distancia segura, elevado en la esfera, donde el aire todavía es puro, situado por encima de las tierras bajas, con sus impulsos y su fecundidad. Arriba, en lo alto de la montaña, donde la vida tiene una pureza mineral. Aquí realiza el asmático el ansiado vuelo a las alturas, por obra y gracia de laboriosos climatólogos. Otro lugar recomendado por sus efectos terapéuticos es el mar, con su aire salobre. Y el mismo simbolismo, sal, símbolo del desierto, símbolo de lo mineral, símbolo de la esterilidad. Es el entorno que ansía el asmático, porque de lo vital tiene miedo. El asmático es un individuo que tiene sed de amor. Quiere amor, y por eso inspira tan profundamente, pero no puede dar amor. Tiene dificultad en la expiración. ¿Qué puede ayudarle? Al igual que para todos los síntomas, solo existe una prescripción. Toma de conciencia e implacable sinceridad consigo mismo. Cuando una persona ha reconocido sus temores, debe acostumbrarse a no evitar las causas del miedo, sino afrontarlas hasta poder quererlas y asumirlas. Este necesario proceso se simboliza perfectamente en una terapia que, si bien es desconocida para la medicina académica, suele aplicarla la naturopatía y es uno de los remedios más eficaces contra el asma y la alergia. Consiste en inyectar al enfermo la propia orina por vía intramuscular. Vista con una óptica simbólica, esta terapia obliga al paciente a readmitir lo que ha expulsado, la propia inmundicia, batallar con ella e integrársela. Esto cura,